Cápsula número 216. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones, hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
La noción de que tenemos, como personas y como ciudadanos, ciertos derechos que nos son propios, como la libertad de expresión y de reunión, el derecho a trabajar en lo que más nos guste siendo lícito, la libertad de tener o no una creencia religiosa, es una idea relativamente nueva en el Occidente, ya que surgió poco después de que llegaron a constituirse los estados nacionales. O sea, en el siglo XVI. Antes de eso, así parezca del todo imposible, se vivía, propiamente hablando, sin tales derechos. Hay un ejemplo que aclara el punto al que me refiero. En el siglo pasado, poco después de que fuera promulgado el Código Napoleónico, estatuto que influyó poderosamente en todos los de su tiempo, los juristas explicaban la compraventa diciendo que era un acto jurídico en el cual el comprador estaba obligado a pagar el precio de lo que compraba y tenía derecho a recibir la cosa comprada. Y el vendedor, por su parte, estaba obligado a entregar lo que había vendido y tenía derecho a recibir el pago correspondiente. Veintitantos siglos antes, los juristas romanos se habían preocupado también por definir la compraventa, solo que su descripción era mucho más sencilla, ya que la definían diciendo que era un acto jurídico en el cual el comprador estaba obligado a pagar el precio de lo que había comprado y el vendedor estaba obligado a entregar lo que había vendido. Una y otra descripción son en todo equivalentes, pero la primera se contenta con señalar las obligaciones de uno y otro, sin hacer mención de los derechos respectivos, porque esto era irrelevante para el derecho romano, y lo era, al menos jurídicamente, porque bastaba con precisar las obligaciones de uno y otro para definir tanto un contrato como una situación social. Así, en el caso de un delito, lo que importaba era que alguien había realizado algo que estaba prohibido, o si se quiere, había dejado de cumplir una obligación, y por eso debía de ser castigado, no porque quien hubiera sido víctima del delito tuviera el derecho a no ser maltratada, herida o robada. Lo mismo sucedía con la vida social. El príncipe, el rey o el señor feudal, tenían deberes que cumplir, como por ejemplo con los 10 mandamientos, y si no lo hacían, estaba justificado desobedecerlos, como señala claramente Tomás de Aquino. Frente a tales deberes de la autoridad, sin embargo, no se hablaba de derechos correlativos. Lo importante era que cada quien cumpliera con sus respectivas obligaciones, y en cierto sentido, todos podían exigir que así fuera, mas no se hablaba, ni importaba hacerlo, de la existencia de un derecho frente a tal obligación. Lo que existía, esto sí, eran los privilegios. Así un noble podía, digamos, por servicios prestados a la corona, gozar del privilegio de sentarse frente al rey. O una población, por haber ayudado al príncipe en una guerra, podía ganar, como privilegio, el no tener que pagar impuestos durante cierto tiempo. Estos privilegios no eran propiamente derechos, sino concesiones graciosas que les hacía el príncipe o el rey. No es sino hasta hace unos cuantos siglos, a mediados del 16, cuando la noción de los derechos empezó a gestarse.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula número 217, Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones, hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
He venido diciendo que todo derecho es, invariable e inevitablemente, un derecho frente a alguien. Los derechos del hombre y del ciudadano, al menos tal como fueron concebidos en 1792, a raíz de la Revolución Francesa, fueron derechos establecidos frente al gobierno del Estado y exigibles a él. La historia de cómo y por qué llegó a suceder esa transformación, ya que ni la antigüedad ni la Edad Media se preocuparon gran cosa por los derechos de los seres humanos, ilumina con toda claridad las nociones que los sustentan. El hecho, reducido a sus elementos centrales, es el siguiente. Antes del siglo XVI, o sea, antes de la formación de los estados nacionales, la gente vivía en pequeñas comunidades autónomas, las llamadas ciudades-estado, como lo fue Atenas en su tiempo, Roma más tarde, o Venecia del siglo XII al XIV. El número de personas que poblaba tales ciudades siempre fue muy reducido. Aún en su época de máximo esplendor, Roma no llegó a 150.000 habitantes. Como podrá suponerse, en tales comunidades todo mundo, o casi, se conocía entre sí, conocía a sus autoridades, participaba en creencias y esperanzas comunes y sufría más o menos las mismas calamidades. Había, pues, un proceso de identificación entre el individuo y su comunidad, y a tal grado que no es excesivo decir que el individuo era su comunidad. No tenía sentido, en consecuencia, plantear o exigir derechos frente a ella, ya que hubiera sido tanto como exigírselos a sí mismo. La situación cambió cuando empezaron a surgir los modernos estados nacionales y las autoridades, se tratara del rey o del emperador, eran personajes desconocidos, distantes, ajenos. La separación favoreció la ruptura y esta se dio en muchos órdenes. La más importante fue sin duda el cisma religioso que condujo en 1520 a la Revolución Luterana y dio origen a la Reforma. El hecho se tradujo en contradicciones que el siglo XVI nunca logró superar. Ciudades católicas quedaron enclavadas en estados que favorecían el protestantismo, y a la inversa. Y hubo, como bien se sabe, masacres y guerras religiosas crudelísimas. En lo que toca a nuestro asunto, la separación entre gobernados y gobernantes, y en ocasiones la oposición religiosa entre unos y otros, terminó por dar origen a la convicción de que hay asuntos propios de cada persona, como sus creencias religiosas, en los cuales la autoridad civil no puede ni debe mandar. O como se dirá poco después, el individuo, el ciudadano, tiene derechos como persona que el gobierno del Estado debe respetar. En defensa de esa idea, hubo grupos que emigraron a otros continentes, como sucedió con los que fundaron Estados Unidos, mientras otros iniciaron una larga lucha por limitar los poderes del Estado. La fusión de varias corrientes llegó al triunfo en 1789, al derrocar la Revolución Francesa a la monarquía y, sobre todo, al elaborar, 2 años después, la primera Carta de Derechos Humanos de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A partir de entonces, nuestras sociedades se fundan, entre otras cosas, en la convicción de que hay una esfera de acción individual, una esfera de libertades, la de creencias, la de expresión, la de reunión, la de participación política, la de trabajar, la de tránsito, en la cual el gobierno del Estado no debe intervenir, ya que es propia y exclusiva de cada hombre. Tales libertades constituyeron, según suele decirse, la primera generación de derechos humanos. Los siglos siguientes traerían otras más.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula número 218. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Los primeros derechos humanos consagrados en la historia, hablo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgados en 1792, poco después del triunfo de la Revolución Francesa, fueron concebidos como una serie de libertades propias del individuo que el gobierno del Estado tenía el doble deber de respetar y proteger. Aunque hoy vemos en ellos a la primera generación de derechos humanos, Es claro que en aquel entonces no se los concebía así. Primero, porque no eran tan humanos. Quiero decir, no eran derechos propios de todos los seres humanos, por un lado, porque excluían por completo a las mujeres. Así hubieran participado en la revolución con igual entrega y denuedo que los hombres. Y por el otro, porque había muchos casos en los que excluían a los desheredados, a los pobres, cuyos derechos ciudadanos eran menores que los de las personas de posición y rango, los propietarios, los dueños de la tierra. A pesar de sus defectos y de que fue abrogada poco después, la Declaración Francesa bastó para cambiar la mentalidad del hombre occidental. Y a lo largo del siglo siguiente, se creyó que la libertad era la solución mágica a todos los problemas sociales. Países que habían vivido por siglos en calidad de colonias, como ocurrió con el nuestro y de hecho con todos los de América Latina, lucharon por su independencia y libertad. Las leyes fundamentales de casi todos los pueblos, o cuando menos, todas las constituciones elaboradas durante el siglo XIX, como ocurrió con la mexicana de 1857, dedicaron el primero de sus capítulos a consagrar las libertades adquiridas y a precisar que constituían esferas de acción propias del individuo, derechos del hombre y del ciudadano que las autoridades del Estado no podían limitar, desconocer o violar. Esta suma de libertades, como la libertad de creencias, la libre expresión de las ideas, la libertad de trabajar, la de tránsito, la de reunión, la de ser asistido en juicio y no ser condenado sino por leyes promulgadas previamente, constituyeron lo que en conjunto dio en llamarse garantías individuales, ya que eran derechos del individuo frente a la sociedad y frente al gobierno. Eran las libertades que la Constitución, o si se prefiere, las constituciones de cada nación, reconocieron como propias de los individuos que formaban la nación. Adviértase su naturaleza. Las garantías individuales, a las que hoy en día se concibe como la primera generación de derechos humanos, eran correlativas de una obligación. El individuo tenía así el derecho a profesar la creencia religiosa de su agrado, o la libertad de manifestar sus ideas, porque el Estado tenía la obligación de no intervenir en esa área, y la sociedad el deber de respetarla. Y de ahí que suela decirse que las garantías individuales le impusieron al gobierno del Estado, e incluso a la propia sociedad, una obligación de no hacer, de respetar la decisión del individuo, de no atentar contra la libertad de acción y de elección de la persona. Aunque las constituciones de casi todos los países de Occidente consagraron estos nuevos derechos, fuera de las declaraciones solemnes, se cuidaron de imponerle severas limitaciones. Las mujeres, por ejemplo, siguieron quedando excluidas de la vida política. Y aunque se reconocía que respetar tales garantías era un deber del Estado, no hubo nunca, o casi nunca, ley alguna que precisara qué castigo debía imponérseles a las autoridades que las violaran.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula número 219. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones, hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
La Revolución Francesa de 1789 se vio animada por tres principios: libertad, igualdad, fraternidad. La búsqueda del primero dio origen a la primera generación de derechos humanos, las garantías individuales que consagraron todas las constituciones promulgadas a lo largo del siglo XIX. Y dio origen también a la errónea convicción de que con solo alcanzar la libertad se lograrían también la igualdad y la fraternidad. Hoy sabemos que sucedió precisamente lo contrario, y que al consagrar para todos las mismas libertades, tratando como iguales a quienes no lo eran, solo consiguieron acentuar más las diferencias, promover la injusticia social e impedir el nacimiento de la fraternidad. Nada revela con tanta claridad el punto como el extremo al que fue llevada por el liberalismo la libertad de trabajo. La Constitución mexicana del 1857 consagró el principio en su artículo cuarto diciendo: todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. En un sentido histórico, el principio era inobjetable, ya que rompía el poder de los gremios y abría todos los trabajos y especialidades al interés individual. Mas, por desgracia, terminó por ser interpretado en beneficio del capital. Si cada quien podía dedicarse al oficio u ocupación que deseara, es claro que el empresario era libre para pagar los salarios que estimara conveniente, ya que el obrero, a su vez, era libre de aceptarlos o no, bastaran o no para satisfacer sus necesidades y las de los suyos. Matías Romero, uno de los ministros de Porfirio Díaz, ofreció en 1892 las razones que, a su juicio, fundamentaban esta interpretación. El gobierno, dijo, tiene por norma la ley y por aspiración la justicia. Dadas las instituciones que nos rigen, le es imposible limitar la libre contratación ni intervenir de una manera directa en el mejoramiento de la condición del obrero. No hay texto legal que lo autorice, ni conveniencia alguna económica que lo obligue a decretar salarios, ni precios, ni horas de trabajo. Nuestras instituciones, siguió diciendo don Matías, están basadas en los altos principios de la libertad humana y del respeto a la propiedad, y vedan al gobierno toda injerencia directa en las relaciones de patrón a obrero, y no le dejan, so pena de incurrir en graves responsabilidades, más acción posible que la de hacer respetar los derechos legítimos y reconocidos de cada cual. Las consecuencias de esta manera de entender la libertad de trabajo son de todos conocidas. Jornadas de 14, 18 y aún 20 horas diarias. Salarios miserables que apenas mantenían el hambre. Explotación de niños y mujeres. Abrumadora mortalidad obrera. Prohibición de formar sindicatos y uniones laborales, ya que, según se decía, atentaban también contra los derechos individuales. Puesto con simpleza, a nombre de la libertad se promovió la injusticia social. La primera generación de derechos humanos, las garantías individuales, en vez de alentar el entendimiento, la fraternidad y la igualdad, tuvo el efecto contrario.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.